a los romanos. Capítulo 8, versículo 28. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios, para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los justificó. A los que justificó, a esos también los glorificó. Palabra del Señor. Queridas hermanas, terminamos hoy con estos santos ejercicios y termino pues más o menos diciendo lo que he dicho, porque si os habéis dado cuenta he dado muchas vueltas sobre el mismo tema, como esas composiciones musicales que dicen que variaciones sobre el mismo tema, pues yo he hecho algo semejante. Variaciones sobre el mismo tema. Entre otras razones, porque no hay otro tema. Hay otros temas, pero otro tema importante, principal, no lo hay para unos ejercicios. O si lo hay, yo no soy el que tengo que hablar de ello. No estoy capacitado. Yo estoy capacitado para hablar nada más que para estas cosas que os he dicho hasta ahora. Pues bien, lo que sí quiero yo que quede muy, muy dentro de vosotras es aquello de que Dios no está contra Cristo. Porque parece que muchas veces en nuestra piedad tenemos a Dios contra Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de la gente, si os dais cuenta, lo que les importa es Dios, creer en Dios. ¿Qué te dice la gente? ¿Preguntas algo? Dice, sí, yo creo en Dios. Y claro, ¿qué dices? Pues está bien creer en Dios, está bien creer en Dios. Yo creo en Dios, yo tengo esperanza en Dios, yo amo a Dios, incluso te puede decir alguna persona, yo respeto a Dios. Yo tengo con Dios mis relaciones, yo sé que hay algo, yo sé que más allá de esta vida, pues tiene que haber algo, Dios ha creado el mundo, eso te lo dice mucha gente, no puede ser de otra forma, hasta mi razón me lo dice, todas estas cosas. Pero ese es un peligro muy grande. Uno puede decir, qué persona más maja, qué persona más buena, pero no. Como aquella madre que me decía a mí en Móstoles, mire padre, mi hija es muy buena, sabe, muy buena. Siempre donde hay una pena, allí esté ella. Siempre donde hay algo que arreglar o algo que hacer, o dar de comer a los pobres, cualquier cosa, mi hija siempre está allí. Pero sabe, no bautiza a los niños, no va a misa, no tiene nada que ver con la iglesia. Entonces, si es una mujer sencilla, pues yo no le digo nada. Estoy con su pena. Pero si es una mujer de esas que te viene un poco así como retando, y diciendo, no hace falta más, no hace falta la iglesia, no hace falta nada, con ser bueno vale. Entonces a esas personas que vienen retando, yo algunas veces le digo, mire usted, su hija es muy buena, pero sin Jesucristo. Y esa es la cosa gorda, ser buenos sin Jesucristo, ser buenos por Dios. Nada más, pero no sin Jesucristo. Y ser buenos sin Jesucristo, pues me parece a mí que no es el camino verdadero. ¿Por qué? Porque nos formamos una imagen de Dios nuestra, a nuestra manera totalmente. Tampoco es eficaz, es un puro concepto. Es una imagen nuestra, un ídolo. No nos habla, nunca. Y como decía de mi hermana, tampoco nos consuela. La idea de Dios, la imagen de Dios, tampoco nos consuela profundamente. Nos consuela de una manera metafísica, nada más. Sí, algo hay, algo habrá. Pero no te consuela a ti personalmente. Tu hija es muy buena, pero sin Jesucristo. Pues nosotros queremos ser buenos con Jesucristo, y por Jesucristo, y desde Jesucristo. Y ese Jesucristo es el que nos salva, porque la salvación del hombre, de los hombres, sucede en Jesucristo, y en Jesucristo, hombre. No os olvidéis nunca eso, que la salvación sucede en el cuerpo de carne de Jesucristo, en su humanidad. Colosenses 1:22, por ejemplo, lo pone muy claro allí San Pablo. Sucede en el cuerpo de carne, es decir, en nuestro cuerpo, como el tuyo y el mío, que somos carne, que somos vida, vida humana. Ahí sucede nuestra salvación, en su cuerpo de carne. Y ahí conectamos con Dios. Fuera de la carne de Cristo no hay posible conexión con Dios. Decíamos esta mañana, o no sé cuándo, que bueno, que Dios, pues, no sé, no nos puede, es el inventor del beso y no nos puede besar, es el inventor del abrazo y no nos puede abrazar, es el inventor de la sonrisa y no nos puede sonreír, no puede dejarse comer, todas estas cosas que decimos. ¿Por qué? Pues porque para llegar a nosotros así, en nuestras necesidades, en nuestra realidad y en nuestra pobreza, ha tenido que inventarse ese magnífico gracia o don de encarnarse en un hombre, y ese hombre llamado Jesús Salvador es el que verdaderamente nos salva a todos nosotros. Pues la conexión con Dios está en Jesucristo. La conexión con Dios está en la Eucaristía, por ejemplo, cuando comes su cuerpo, en su sangre. Y ir a una Eucaristía y no comulgar, pues no sé, es como ir al cine con los ojos tapados. ¿Entiendes? La comunión es la esencia de la Eucaristía, porque la comunión viene precisamente a ayudarte a ti a entrar en la dimensión de la salvación que se ha realizado a lo largo de toda la misa, de una manera incruenta, ya sabéis, pero que culmina diciendo tú, con tu propia comida, con tu propia boca, diciendo, sí, Señor, yo te amo y yo te quiero. El otro día, hace poco, le oí al fundador del Papa, al padre Cantalamessa, le oí decir que en este momento en la Iglesia hay tres grandes diálogos de la Iglesia. El primer diálogo es de fe y filosofía. La Iglesia, los especialistas de la Iglesia, discuten cosas acerca de la fe y la filosofía con gente de fuera, con gente de otras religiones, o con gente atea, o con gente pagana. Entonces, pues, bien, pero se habla de realidades metafísicas, simplemente. Otro diálogo, otro grupo de personas, hablan de fe y ciencia. ¿De qué? Del mundo, quién creó el mundo, si el mundo es creado, si el mundo es eterno, si el mundo en algún momento tuvo principio, si el mundo tendrá fin, si el mundo, etcétera, etcétera. Y el último diálogo es el diálogo que llaman interreligioso. ¿Cuál es ese diálogo? Pues el referente es, como digo, Dios. En el diálogo interreligioso siempre es Dios el referente. Entonces desaparece Jesucristo totalmente. Desaparece lo específico de la religión totalmente. Ni en un diálogo, ni en el otro, ni en el otro, nadie acepta dialogar con Jesucristo en el medio. Luego, no entiendo por qué la Iglesia, bueno, quizá haga bien para no ser una secta tan separados, pero son inútiles. Son diálogos inútiles, que no conducen a ninguna parte. Es una pérdida de tiempo, por la sencilla razón de que es Jesucristo. El tema fundamental es Jesucristo. Y Dios se ha revelado, nuestro Dios se ha revelado en Jesucristo. Y si no tenemos a Jesucristo en lo cercano de nosotros, en el centro de nosotros y de nuestra vida, pues sencillamente no conectamos en realidad con Dios. Entonces, ¿qué más da o qué más nos da? ¿Qué más nos da que se piense así o que se piense de la otra forma? Sí, el tema fundamental. ¿Cómo conecta, por ejemplo, la Biblia con el mundo? Pues según San Pablo y según San Pedro, San Juan, conecta Jesucristo con el mundo porque estos santos autores de la Biblia nos dicen que el fin del mundo, la finalidad del mundo, el mundo ha sido creado con él, desde él y para él. Y no ha sido nada hecho que no haya sido para él y con él. Es decir, tantas estrellas como hay, tantas galaxias, tanta grandeza por material que hay por todas partes, para ir a Marte hace poco que fueron una exactitud absolutamente matemática para no pasarse con la sonda, para no pasarse más allá de Marte, o para que no caiga violentamente atraído por la gravedad en el planeta. Pues todo, absolutamente todo eso, y todo lo que ha sido creado, la Biblia te dice muy claramente que ha sido hecha para él. Jesús es el centro, pero Jesús como hombre. Es decir, el sentido del universo es Jesús y los que son de Jesús. ¿Vosotras os creéis eso, que tanta estrella y tanta que sea por nosotros, o para nosotros, o para nuestra vida? Pues eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Dios ha creado todo para Jesucristo. Y con Jesucristo, todos los que somos de Jesucristo y queremos vivir con Jesucristo. Pero esto no se puede hablar en los diálogos interreligiosos, porque claro, ya si te pones así al principio, nadie habla contigo, porque te dice, pues no. Pero nuestra vida es esa. Nosotros vivimos de eso. Y vivimos en profundidad de eso. Y no es una cuestión que digamos, ah, la tengo yo o tú. Somos unos excéntricos, somos unos raros. No, no, es que da vida, da mucha vida. Mucha vida interior. Y vivimos una profundidad desde hace 2000 años. Bueno, desde hace más, porque la Biblia es muy, muy anterior. Pero toda la historia de la humanidad está transida de estos sentimientos que nos vienen preparando para Jesucristo y después de Jesucristo nos están haciendo vivir para Él, a nosotros. Cristo es Dios y el Dios que nosotros podemos, cuando decimos Dios, tenemos que decir a Cristo. Pero no podemos pasar por encima de la humanidad de Jesucristo. Porque si pasamos por encima de la humanidad de Jesucristo, no conectamos. No conectamos con Dios. Pero si nos metemos dentro de la humanidad de Jesucristo, conectamos con Dios. Bien. Y es un Dios con evangelio. Nos trae un evangelio. La humanidad de Jesucristo trae evangelio. ¿Qué quiere decir? Que nos trae una buena noticia. ¿Pero qué buena noticia? Moisés al cuadrado. Porque Jesucristo dijo, habéis oído decir, no matarás. Pues yo digo, ni siquiera insultarás. Moisés dijo, no matarás. Jesús dice, ni siquiera insultarás. Eso es una buena noticia. Con las ganas que tienes tú de insultar a la vecina de vez en cuando. Eso es una mala noticia, porque no te deja insultarla. Y eso que te ha hecho una faena. Entonces, pues, bueno, ni siquiera pensarlo. Es una buena noticia. Pues a mí no me parece tan buena noticia. Parece una rareza, ¿verdad? Moisés al cuadrado, pues sí, pues Moisés al cuadrado. Pero él sabe lo que dice. El Señor sabe lo que dice y es una buena noticia, sencillamente porque la noticia fundamental del Evangelio es que las palabras de gracia que el Señor nos dice es tu salvación asegurada por la sangre de Jesucristo y sencillamente el hecho de que tu valor, tu santidad, el hecho de que tu justicia, tu justificación delante de Dios por haber nacido en este mundo está en Jesucristo más que en ti. Y tú, por amar a Jesucristo, puedes decir en tu corazón, estoy justificado. Y tu amor a Jesucristo te justifica. Ninguna otra cosa te justifica, pero tu amor a Jesucristo, tu gracia a Jesucristo, tu comunión a Jesucristo te justifica. Pues bien, el problema para el mundo, porque aún entre los cristianos, no se pronuncia mucho, la relación no suele ser con Jesucristo, suele ser más con Dios. Y la gente habla así. Pero el problema es la sobrenaturalidad de Jesucristo. Estamos tan racionales, estamos tan metidos en este mundo. Tenemos una tara racional tan grande que no podemos soportar lo sobrenatural. Nos chirría, no sé qué nos pasa. Yo algunas veces me quedo pensando, digo, mira, lo que a mí me emociona, porque a mí me emociona lo sobrenatural de Jesucristo, que me saca de mí, que me saca de mi tierra, que me saca de esta vida, que me saca de este rollo, que me saca de todo lo que yo estoy pasando y sufriendo. La sobrenaturalidad de Jesucristo me saca de eso. Lo que a mí me emociona, pues a otras personas es a lo que aleja. A los que los aleja. Es una cosa. Aquí yo conozco una señora que es la mujer de uno de los grandes investigadores del cáncer que hay en España. Y este hombre, pues, es ateo. Y un día me contaba ella que estaba con otra amiga, que yo conozco también. Pero estaban cuidando a un niño enfermo, a un niño que le había pillado una puerta de esas de garaje que se bajan. Y el niño, pues, se metió a destiempo, la puerta le pilló en el cuello y la deja parapléjico. Y entonces decía ese señor, el investigador, el ateo, dice, ¿qué cosa? Lo que a vosotras os acerca a Dios, a mí me aleja de Dios. ¿Por qué Dios dejó que esa puerta cayera sobre el niño y le dejara tetrapléjico? Y vosotras ni os preguntáis eso. Simplemente le acogéis, le ayudáis, le servís, estáis con él y, bueno, pues eso es lo cristiano. No que no nos podamos preguntar la cosa, sino que el mundo es como es, la realidad es como es. Las puertas de los garajes son como son. Y nosotros, pues también tenemos que cuidarnos como se debe cuidar a uno. Pero la gracia de Dios te hace ver con un don precioso, que es el don de ciencia. El don de ciencia, que es el don de los poetas, el don de San Juan de la Cruz, el don de ir de paseo por las montañas y alabar a Dios, porque es el don que te lleva de las cosas creadas a Dios. Pues con un don de ciencia precioso, tú das gracias a Dios por tu vida, por todo lo que sucede en tu vida. El Espíritu Santo te lo pone. Y en tu vida muchas veces suceden cosas que no son buenas, que tú dijeras, que tú dirías o dices, ya podían quitarme esto de encima. Si se me pasara esto, yo sería feliz. Si se me pasara esta enfermedad, yo sería feliz. Pues el don de ciencia viene a decirte, bueno, pues eso, dejad que los niños se acerquen a mí. O deja tú que yo pueda trabajar en ese sufrimiento que tienes. El don de ciencia no solamente es para alabar a Dios en un día maravilloso, azul, de cielo y de sol, porque la belleza de la creación, sino que dentro de la creación también existe el accidente que has tenido tú, la enfermedad que te está aquejando. Es parte del mismo don y es también, pues, raíz de acción de gracias a Dios. Pues bien, lo que me da esperanza a mí, que es Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, molesta. Molesta a mucha gente, porque no puede, su mente, claro, es que la razón humana no puede imaginarse que la esperanza de vida eterna pueda estar en un hombre, que lo consideran a lo más un profeta o algo de eso. Pero los que tenemos el don y la gracia de sentir cercano a Dios, o de sentir a Dios cuando nos acercamos a Jesucristo y cuando lo comulgamos, pues es de una manera muy distinta. Lo que me da mi trascendencia y palabra de vida eterna es Jesús, como a San Pedro. ¿Dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Pues bien, el acto salvífico, ya sabéis, procede de Dios Padre. Y mediante su Espíritu guió a Jesucristo por esta vida hasta la muerte y después le guió también, después de muerto, hasta la resurrección. Y en la resurrección de Jesucristo es donde nosotros ya entramos en el mundo inefable, en un mundo de fe, en un mundo que solo los que se les da pueden creer, porque no es un mundo para todos, no es un mundo para los que discuten, no es un mundo para los que se rebelan, no es un mundo para los que preguntan y los que preguntan demasiado. Dios no responde a los que preguntan demasiadas cosas. ¿Por qué? Porque les falta corazón, les falta acogida y entonces Dios no entabla ese diálogo que sería contraproducente para el hombre porque alimentaría de alguna forma su narcisismo, alimentaría su propio ego, su necesidad de querer ser el centro de todas las cosas. Pues bien, a nosotros nos guía esta gracia y este don, y esta es nuestra vida, y esto es nuestra predicación. Y después de la resurrección, ¿qué sucede? Pues es el resucitado, con poder divino, el que nos conduce a nosotros. Jesús dijo una frase, y además esta frase está muy bien dicha, una frase necesaria. Después de resucitado, Jesús dijo, y los evangelistas lo recogieron, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Esto como hombre, claro. Porque si lo miramos como Dios, no me ha sido dado todo poder, porque Dios tiene todo poder siempre. Nadie se lo ha quitado. Pero cuando Jesús el resucitado, el hombre Jesús resucitado, que es divino, que es Dios, pero como hombre, es decir, como aquel que se relaciona contigo y que tú crees a lo mejor que no tiene fuerza y poder por ser hombre, él te dice después de resucitado, me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Confía en mí, entrégate a mí, que yo te voy a tocar, que yo te voy a sanar, que yo voy a estar en ti. Entonces esa es la fe. Es una fe viva, es una fe vital. Es una fe que conduce tu vida y puede conducir y la está conduciendo hacia arriba, hacia el poder de Dios, hacia tu propia resurrección también. Y ahora Jesús, después de resucitado, como ya he dicho otras veces, ¿cómo actúa en nosotros? Actúa espiritualmente, y el espíritu es una cosa muy real. Actúa espiritualmente. Yo cuando tuve una experiencia de espíritu en los carismáticos, cuando entré allí, pues después le decía a los frailes, es que el espíritu es una cosa muy real, tan real como una copa de coñac. Porque si vosotras tomáis una copa de coñac, ¿qué pasa? Que os rasca el esófago, ¿verdad? Por aquí dentro, sobre todo si no estáis acostumbradas. Si no sois alcohólicas, una copa de coñac así, en directo, pues como que, no sé, como que os quema. Pues bien, el Espíritu Santo es como una copa de coñac. Era para que me entendieran. Para que me entendieran. Así es de real. Y así es de vivo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque es lo que verdaderamente Jesús nos envía para que nosotros podamos seguir nuestro camino. Por eso cuando decimos Espíritu Santo estamos diciendo Jesucristo resucitado, es lo mismo. Porque, según dice San Pablo, el Espíritu de Cristo resucitado, que procede del Padre, que nos lo dice el Credo, procede del Padre, y por medio del Hijo, pues llega a nosotros. Por medio del Hijo Dios, por medio de Cristo, de la persona de Cristo, por medio de la persona divina de Cristo y por medio de la persona humana resucitada de Cristo, nos llega a nosotros y nos hace miembros de la misma familia. Es como la sangre interior que tenemos nosotros en la que el Señor nos hace miembros y nos hace vivir ahí, pues ese misterio y esa gracia de la que nosotros pues vamos a culminar también nuestra vida humana dentro de la familia de Dios, como hijos de Dios, como herederos de Jesucristo. Esto es lo que han vivido tantísimas personas desde hace 2000 años. Esta es la fe que está ahí, en medio de nosotros. Esta es la fe que profesamos, esta es la fe que profeso yo, y este es el testimonio del que doy, el testimonio de esa fe que yo predico y que quiero que sí que también llegue a vuestros corazones. Así que es la acción del don del Espíritu en nosotros. No hay diferencia. Cuando pedimos el Espíritu Santo, no podemos el Espíritu Santo por la izquierda y a Jesucristo resucitado por la derecha. No, no son dos cosas a separar. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo, que nos viene por la humanidad de Jesucristo. Esto te lo digo para facilitar tu pensamiento de estas cosas, para facilitar tu teología de estas cosas, que es más que teología, es fe. Pero hay que decirlo, hay que decirlo. Cuando tú reces al Espíritu Santo, sabes que te estás uniendo con el Cristo resucitado. Y a través del Cristo resucitado, te estás uniendo con Dios, naturalmente. Porque la personalidad de Jesucristo es divina, es de Dios. Entonces, decir, ven Espíritu Santo, estás diciendo, ven Jesús vivo y resucitado. Y cuando estás proclamando al Espíritu Santo, estás diciendo, Jesús vive, Jesús ha resucitado, Jesús está en medio de nosotros, Jesús es el Salvador del mundo. esa luz, ese foco, es el que verdaderamente ilumina todas estas cosas y es el que te viene en el Espíritu Santo. Por eso es que hay algunas personas que, incluso gente de altura dentro de la iglesia, no sabe colocar al Espíritu Santo, no sabe dónde, no sabe cómo hacer. Pues es muy sencillo. Es ¿cómo puede llegar Jesucristo a ti en este momento? ¿Tocándote con las manos? Pues no. Lo puede hacer si quiere, en una aparición. Pero su modo ordinario de llegar a ti, de tocarte, es mediante su Espíritu. Tú notas una locución, tú notas que te habla, tú notas que te va conduciendo, tú notas que tu vida está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Tú le puedes rezar, tú le puedes decir cosas al Espíritu Santo porque es persona. Además, encima, el Espíritu Santo es persona. Una persona, y en esa persona se funde también, digamos, la acción de Jesucristo personal en ti. Son misterios, evidentemente, que nosotros no podemos solventar así fácilmente, pero que están ahí. Y entonces, pues ser devotas del Espíritu Santo, no me gusta la palabra, ser devotas del Espíritu Santo no me gusta, porque los devotos pues son devotos. No, no, vosotras sois hijas del Espíritu Santo, hijas del Espíritu Santo, amantes del Espíritu Santo, en un amor interior, porque os dejáis hacer por el Espíritu Santo y porque el Espíritu Santo llega a nosotros. Pues bien, este es el don de Jesucristo. O sea que imitar a Jesucristo, pues no es fácil y no hay por qué imitar a Jesucristo. Jesucristo no es un objeto o un ser para imitar. Es un don, como decía San Agustín a los pelagianos, que Jesucristo no es un objeto de imitación. Jesucristo es un don. Y entonces la imitación, o como hemos dicho en la lectura que he leído, que utiliza la palabra, vamos a ver cuál es la palabra, de aquellos también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. No se trata de que nosotros imitemos a Jesucristo, sino que dejemos que el Espíritu Santo reproduzca como un don interiormente nosotros mediante su acción la imagen de Jesucristo. Es una cosa interior que sucede en nosotros. No es que tú vayas a hacer lo que hizo Jesús, ir a Jerusalén a ponerte a llorar, como él lloró diciendo, esta ciudad va a ser destruida. No es esa imitación externa. Es una reproducción de su imagen interior por medio del Espíritu Santo. Jesús es un don. Pues bien, ya termino, para que no se os haga largo lo de hoy y lo de ahora, dentro de un momento. Se hace por nosotros, Jesucristo, se hace por nosotros mediante el Espíritu Santo. San Pablo dice cuatro palabras que son maravillosas. Se hace sabiduría, justicia, santificación y redención. El culmen de nuestras vidas es saber y vivir que toda tu sabiduría es Jesucristo. Jesucristo es mi sabiduría, como dice San Pablo. Yo no quiero saber otra cosa sino a Cristo crucificado. Esa es su sabiduría. Yo no quiero. Yo tengo un cuñado que tiene sus hijos que le achuchan muchas veces en las cosas de la fe, porque los hijos parece que no tienen tanta fe como el padre. Y entonces mi cuñado dice, ni una palabra, no acepto que me digáis ni una palabra ni una discusión. Yo a lo mío, me quedo en lo mío. Así como diciendo, mi sabiduría es la que tengo yo y vosotros con vuestros rollos filosóficos, científicos, no me vengáis con rollo porque no creo nada de todo lo vuestro. Y cuando me lo dicen, digo, pero si sois unos peleles, vosotros qué sabéis. si no sabe nada más que enchufar dos alambres a no sé dónde para que suceda una imagen o cualquier cosa. Pues bien, porque hoy día llaman sabiduría a cualquier cosa, llaman ciencia a cualquier cosa, llaman cultura a cualquier cosa. Pues mire, mi cultura es Jesucristo, mi ciencia es Jesucristo. Y no saben ustedes lo bien que se vive cuando tu sabiduría es Jesucristo. Sin quitar que cada uno en este mundo tenga que hacer lo que tiene que hacer. Porque también los oficios humanos y las cosas humanas y el progreso humano también está dirigido por el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo mete mano ahí. Porque como decía San Alberto Magno muy bien, veritas unde quaque procedat Espíritu Santo es. Es decir, la verdad, proceda de donde proceda, viene del Espíritu Santo. Cualquier verdad que haya en este mundo, aunque sea el invento del Zoom, este por el que estamos hablando, no es ajeno el Espíritu Santo a esto. Porque el Espíritu Santo ya preparó desde toda la eternidad estos ejercicios espirituales. De aquí a Cangas, tan lejos, y que estemos juntos y que yo vea vuestros dientes blancos como los estoy viendo ahora por la sonrisa. Pues, si no es el Espíritu Santo, díganme, ¿quién ha podido preparar esto desde toda la eternidad? Pues ahí estamos, en esa dimensión estamos, ahí estamos metidos. Justicia, sabiduría, cuatro palabras decía, sabiduría, la justicia. Justicia en el sentido de que hemos hablado aquí, ¿quién me hace a mí justo? ¿Soy yo justo? ¿Yo qué voy a ser justo? Yo no soy justo, pero mi justicia es Jesucristo. Yo creo en Jesucristo, luego soy justo, con la misma justicia de Jesucristo. Porque la fe me hace que yo sea como Jesucristo. Santificación. Ah, es que yo quiero ser santa. ¿Tú quieres ser santa con tus obras? Pues no. Es que ya eres santa en Jesucristo. Porque Jesucristo es santa. Tú eres como la luna. Recibirás una luz preciosa. Y serás santamente preciosa. Pero la luz no es tuya. La luz es del sol. La luz no es de la luna. Pero brilla en ti, y brilla en ti, y además el brillo de Dios es interior, sucede en ti esa luz, cosa que no pasa con la luna, porque la luna, cuando se va el sol en su rotación, pues no guarda interiormente la luz del sol, la refleja, simplemente la refleja. Y finalmente, otra palabra que es santificación y redención. La palabra redimir siempre se relaciona con el rescate. Ha sido rescatado. Las órdenes religiosas, trinitarios y mercedarios, iban a rescatar a los prisioneros que habían caído en manos de los moros. Iban a rescatar a los cristianos y a veces hasta se quedaban ellos en la cárcel ahí por el norte de África y esos sitios para rescatar a los cristianos. Pues bien, tú has sido rescatada de la cárcel del mal, de la cárcel del demonio, de la cárcel de tu pecado, de la cárcel de tu falta de sabiduría, de la cárcel y ahora estás llena de don de Dios. Estás llena de sabiduría y estás llena de todas estas cosas. Pues bien, hermanas, todas estas cosas producen alegría y gozo. Si nosotros las vivimos profundamente, una cosa que yo estoy completamente seguro es que tendríamos vocaciones. Y tendríamos muchas vocaciones porque la vocación procede del Espíritu Santo. Las vocaciones proceden del Espíritu Santo. Es el mejor equipo vocacional que os podéis inventar, se llama Espíritu Santo. Ese sí que puede traer vocaciones a esta comunidad y a mi comunidad y a todas las comunidades. Pues hermanas, gloria al Señor y muchas gracias, como suele decirse, por vuestra atención.